De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió, aleluya, Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Muy buenas tardes, amados hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un placer para nosotros estar en medio de la hermandad, en medio de la Iglesia de Cristo acá en Labón. Agradecido de Dios del privilegio que nos brinda de poder compartir la palabra, estar con ustedes en estas hermosas campañas que animan y nos ayudan a cada uno de nosotros a seguir avanzando, a seguir sirviendo, a seguir amando con más pasión a nuestro Dios. Venimos con mi hermano Pedro Sánchez desde la Iglesia de Cristo en Tulsa, Oklahoma, junto a mi hermano Arturo Benítez, quien es predicador de la iglesia allá. Estuvimos unos días con mi hermano Pedro compartiendo la palabra de Dios y después ahora Dios nos ha bendecido para estar con ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. La idea de estos días, la idea de estas campañas es ponernos al servicio de la obra. Si hay algo que sabemos es que el cristiano está llamado a servir, a servirnos unos a otros. Pero a veces pasa que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos dónde Dios me ha puesto en su iglesia. No tenemos claridad cómo poder servir a nuestro Dios. Y la intención de estos talleres es precisamente poder aprender cómo ser un miembro activo para el servicio y para la gloria de nuestro Rey. El pasaje que vamos a usar hoy día se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar desde el verso 1 en adelante. Pero antes de desarrollar nuestro pasaje, vamos a hablar un poco de la situación que había en Éfeso. Había un problema en Éfeso, un problema de convivencia, un problema de convivencia entre judíos y gentiles. Los judíos habían entendido que el evangelio debía llegar a todas las naciones. Ya no era un problema para los judíos ese. Ellos predicaban a cualquier persona. Pero el problema que se dio luego de predicar el evangelio a otras naciones fue la convivencia. No sabían cómo convivir. Eran muy opuestos entre los judíos y los gentiles. Y ese es un problema acá en el libro de Efesios. ¿Sabe usted cuál es el pensamiento de un judío? Pedro dijo esto: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Así se sentían los judíos frente a los gentiles. Pero Dios botó esa barrera y ellos lo saben. Aún así, no saben cómo convivir entre los pueblos. Y mire el capítulo 2, verso 11, para que entienda lo que estoy diciendo. Capítulo 2 de Efesios, verso 11 al 16, solo para que entendamos lo que está pasando. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa fue la realidad de los gentiles en algún momento. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es la bendición de la cruz. La cruz hace el milagro, no solo de salvarnos, sino también de unirnos. Hace el milagro de quitar las enemistades de Dios, de dos pueblos, unir a dos pueblos, hacer un solo pueblo y que este nuevo pueblo, el pueblo de Dios, pueda servir a Dios en unidad, en armonía, en amor, para la gloria de nuestro Dios. Eso hace la cruz de Cristo. Y por eso se escribe este libro. Y como los efesios no entienden, en el capítulo 3 se va a hablar del gran amor de Dios que excede a todo conocimiento. Ese es el amor que hace que Cristo se haya entregado por nosotros y que ahora, a través de ese amor, que es incomprendible a la mentalidad humana, podamos ser uno solo y desarrollar el mismo amor mutuo. Y por eso tenemos capítulo 4. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Capítulo 4 de Efesios, versículo 1. Comienza Pablo diciendo así: yo, pues, preso en el Señor. Hermanos, esta es la condición del apóstol. Él está encarcelado, está en cadenas. Pablo está en la cárcel. Y uno puede preguntarse, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pablo está preso? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué causó que el apóstol pudiera estar en esa condición? Pablo no hizo ninguna maldad. Pablo no atentó contra las leyes romanas. Pablo no es un homicida. Pablo no infringió leyes. Pablo no hizo lo malo ante la sociedad ni ante los gobiernos. ¿Cuál es la razón de que Pablo se encuentre en esa situación? Dice, yo pues preso en el Señor. La razón es Cristo. Amén. Pablo está preso por Cristo. Está preso por predicar a Cristo. Está preso por hablar la palabra de Cristo. Pablo está preso por ser un siervo de Cristo. Pablo está pagando el precio de lo que significa seguir a Jesucristo. Esa es la razón. Ningún malhechor, ninguna maldad, ninguna infracción a la ley. Pablo está preso por causa de Jesucristo. Y Pablo va a recibir esto no como algo que lo atormente. Pablo estuvo en una condición peor. Según en el capítulo 2, Pablo estaba muerto en delitos y pecados. Pero este mismo Cristo lo saca de esa condición y Pablo ahora está preso por servirlo a él. Y si tienen que encarcelarme y si tienen que tenerme en cadenas, tengo que estar preso por el que me sacó de la muerte, Pablo dice, amén, que así sea. Esa es la condición de Pablo. En esa condición, Pablo escribe esta carta. Quiero decir algo a los predicadores, a los maestros, a los ancianos de la iglesia. Tengo malas noticias. No esperé recibir aplausos. No esperemos recibir elogios. No esperemos recibir glorias. Aquellos que siguen el camino de Cristo no buscan esas cosas. Aquellos que siguen el camino de Cristo no van a recibir estas cosas. Van a recibir ataduras, azotes, cárceles por predicar el nombre de nuestro Rey. Esa es nuestra realidad. Y así debe ser. Ese es el camino de aquellos que anuncian a Cristo. Ese es el sello de quienes quieren salvar almas en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es la realidad. Y si por casualidad alguno de nosotros está sufriendo por servir a Cristo, amén, estás en el camino correcto. Preocúpese cuando nada pasa a su alrededor, cuando está todo bien. Preocúpese en esa situación, porque a los siervos de Dios por predicar al Rey sufrieron antes, ahora y siempre. Ese es el camino de Cristo. Amén, hermanos. Amén. En esa condición, el apóstol hace un ruego. ¿Cuál es el ruego que hace a la iglesia de Éfeso? Verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, gracias mi hermano, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa andar como es digno? La palabra digno en este pasaje significa equilibrio de balanza. Para explicarme, piensa en una balanza común. ¿Para qué sirven las balanzas? ¿Cuál es el sentido? Para equiparar dos pesos diferentes. ¿Qué significa andar como es digno en este pasaje? Que a un lado de la balanza se encuentra nuestro Dios. Al otro lado de la balanza nos encontramos nosotros. Esta balanza está así. Pero cuando yo comienzo a desarrollar una vida digna, conforme a la voluntad de Dios, cuando sigo el camino de Cristo, esta balanza comienza a equipararse, poco a poco. Comienza a elevarse para mantenernos al nivel de Dios. No que seamos Dios, pero vivimos y andamos como Cristo lo hizo. Eso es vivir dignamente. Andar conforme a la voluntad de Dios. Vivir dignamente es desarrollar la vida de Cristo en nosotros para y frente al mundo. ¿Amén? ¿Se entiende, hermanos? Nuestras vidas deben mostrar que somos merecedores de lo que expresamos ser. ¿Qué es lo que expresamos ser nosotros? Cristianos, ¿saben lo que significa eso? Debemos vivir como Cristo. Eso es vivir dignamente. El ejemplo que Él nos dio estando en este mundo de cómo honrar a Dios es lo que nosotros debemos adaptar en nuestras vidas. Aprender de aquel que nos llamó. Esto significa andar como es digno, adaptar la vida de Jesús en nosotros. ¿Y cuáles son las características de Cristo en este pasaje que los cristianos debemos adaptar? Número uno, ¿cómo debemos vivir según el versículo 2? ¿Cuál es la primera característica de Cristo que los cristianos debemos adaptar? La humildad. Vivir de manera digna. Equiparar esta balanza comienza con aprender a ser humildes. Aprender a desarrollar la humildad en nosotros. A veces se piensa que la persona humilde es aquella persona que tiene una condición económica precaria. Pero déjeme decirle que es una idea totalmente equivocada. Una persona precaria, con bajo ingreso, una persona pobre, puede ser muy soberbia también. El dinero aquí no tiene que ver con ser humilde o con ser soberbio. Es una actitud. ¿Quién es una persona humilde realmente? Es la persona que considera a los demás en más alta estima que su propia vida. Es la persona que mira a otro como superior a sí mismo. ¿Quién fue humilde estando en este mundo? ¿Cuál es el ejemplo de humildad para nosotros, los cristianos? ¿Quién fue el ser más humilde que pisó la tierra? Jesucristo, nuestro Señor. Usted podría preguntarse, ¿es que Cristo miró a los demás como superiores a sí mismo? Sí. Eso dice Filipenses capítulo 1 del verso, capítulo 2 del 1 al 4. No lo voy a leer, pero ahí está. Cristo no buscó su propio beneficio porque es humilde. Buscó el beneficio de otros. Puso a los demás antes que su propia vida. Eso es ser humilde. Poner a los otros antes que a nosotros mismos. Este era el problema entre judíos y gentiles. No querían ser humildes entre ellos y por eso sus conflictos no cesaban. En vez de ser humildes entre dos pueblos, se humillaban entre sí. La humildad, hermanos, es la primera virtud para poder desarrollar buenas relaciones. No podemos hablar de trabajar en conjunto cuando lleguemos al verso 11 primero, ahí vamos a ver eso. Pero no podemos trabajar en conjunto si primero no trabajo en mí mismo. Yo no puedo trabajar con mi hermano, con mis hermanas, con la iglesia, si no trabajo en mi propia vida. Porque las personas con las cuales vamos a trabajar son distintas a nosotros. Y para poder lograr un trabajo junto, primero debo desarrollar en mí la humildad. El cristiano es llamado a vivir la humildad. ¿Sabes por qué? Porque vivir la humildad significa reconocer delante de Dios y delante de las personas que también tengo limitaciones y debilidades. Ese es alguien humilde. Alguien que reconoce sus propios límites, sus propias debilidades ante Dios y a los demás. Pero por sobre todo, hermanos, vivir la humildad significa aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, cueste lo que cueste. Y la voluntad de Dios aquí es que cada uno de nosotros pueda ser humilde ante los demás. Ver al hermano, ver a la hermana superior a mí. Y le voy a decir algo. Esto no se trata de mi amigo en Cristo. No se trata de que me cae bien o no me cae bien dentro de la iglesia. De cualquier persona. El llamado es personal. No es como me traten a mí, no es como sean conmigo. Es como yo debo ser ante Dios y ante los demás. ¿Amén? Amén. Número uno, debemos desarrollar la humildad. Número dos, dice el versículo 2, con toda mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia de ser humilde a ser manso? ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Sabe cuál es la diferencia de ser humilde a ser manso? A tener mansedumbre no es solo mirar a la persona como superior a mí. Eso es humildad. Mansedumbre tiene que ver con el buen trato hacia la persona. Una cosa es mirarla como superior, pero hablarle bien golpeado. No se trata de eso. El buen trato, el trato suave, el trato amistoso, la palabra sazonada, una palabra que toque el corazón de la persona, que anime a la gente. Esa es la diferencia. No solo se trata de ver a los hermanos superiores, también de darles un trato de respeto, palabras amigables, suaves, agradables, tratarlos bien, a pesar de que el hermano no tenga la mejor actitud hacia mí. Vuelvo a decir, esto no se trata de cómo son los otros, cómo Dios quiere que yo sea. ¿Amén? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Humildad, reconocer que tengo limitaciones y soy necesitado. Mansedumbre, un trato suave de amor, independiente como me traten a mí. La tercera forma de andar dignamente, soportándonos con paciencia. La paciencia. Paciencia o longanimidad es la misma palabra que significa ánimo grande, perseverar con ánimo prolongadamente a pesar de los obstáculos. Es la capacidad de permanecer por largo tiempo con dominio propio. Veníamos hablando de la gotera continua en el carro. Por largo tiempo, no solo por un instante, sino prolongar la paciencia, alargarla, tener dominio propio constantemente, largamente. La paciencia prolongada nos va a ayudar a tener mejores relaciones. Va a ser más fácil tener comunión entre nosotros cuando nos tenemos paciencia los unos a los otros. En la práctica de la paciencia es la siguiente. ¿Ha habido usted algún hermano que le ha fallado? ¿Sí o no? ¿Lo ha perdonado? Si le falla, vuelva a perdonarlo. Eso es en la práctica. Eso es ser paciente. Eso es prolongar la paciencia. ¿Hay un hermano que usted no lo ha tratado bien? ¿Lo perdonó? ¿Y qué pasa si lo hace? Vuelva a perdonarlo. Eso es ser paciente. Ese es el carácter de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos faltado el respeto a Jesucristo con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos? ¿Lo hemos hecho? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Y qué ha hecho Él? Ha sido paciente. Porque nos mira con amor, con humildad y con un buen trato. ¿Se recuerda usted cuando Cristo murió, fue sepultado, y dónde andaban los apóstoles que Él sacó de las aguas? ¿Sabe dónde volvieron los apóstoles después de que Cristo murió y fue sepultado? Volvieron al agua. Volvieron de donde Cristo los sacó. Cristo los fue a buscar a la barca y les dijo, ya no serán más pescadores, sino ahora serán pescadores de hombres. ¿Qué dijeron ellos? Amén. Y cuando Cristo muere, volvieron ahí. Dice Juan 21. ¿Sabe usted lo que Cristo hizo? Los fue a buscar. ¿Usted cree que los regañó? ¿Que los trató mal? ¿Se les olvidó de dónde los saqué? ¿Se les olvidó para qué los puse en este mundo? Nada de eso. Los esperó en la orilla con paciencia, prendió el fuego, los esperó con comida. ¿Y sabe cuáles fueron sus primeras palabras? Hijitos. Ningún regaño, ninguna mala palabra, porque Cristo es manso y humilde de corazón. Y paciente, de esa misma paciencia, esa misma humildad, habla este pasaje. ¿Amén? Amén. Si le pregunto hasta aquí, ¿quiere usted vivir de manera digna? ¿Queremos vivir dignamente glorificando a Dios? Aprendamos a desarrollar humildad. Aprendamos a desarrollar entre nosotros el soportarnos, el tener paciencia, el tener mansedumbre. ¿Y qué es soportar? La capacidad de cargar con otro. Hermanos, en este momento el soporte de ustedes es la silla. La silla los está soportando para que no caigan, para que estén ahí. A mí me está soportando aquí el piso, para que no caiga. ¿Qué significa esto? Soportar que a veces los hermanos van a estar a punto del precipicio, a punto de caer, a punto de apartarse. Pero usted y yo vamos a tener que cargar a esas personas sobre nosotros. Eso es soportar, cargar a otro para que pueda llegar al fin de la carrera. Y esto es un trabajo que agota, hermanos, que es pesado, porque puede ser una persona que a nosotros no nos cae muy bien, puede ser una persona que no tenga las mejores intenciones con nosotros, pero no importa, porque esta es la cualidad, así es Jesús. Y esto es vivir dignamente, aprender a cargar con los demás, con paciencia, con buen trato y mirándolos como superiores a nosotros mismos. Y cuando yo soy capaz de desarrollar estas cualidades, la balanza se va equiparando. Y eso es vivir dignamente. Amén. Cuando somos intolerantes o sin la capacidad de soportar, es cuando vienen las discusiones, los celos, los pleitos y las divisiones entre los hermanos. Antes los problemas eran entre judíos y gentiles. Ahora los problemas son entre nacionalidades. No me gustan los chilenos, no me gustan los salvadoreños, no me gustan los americanos. No me gustan los mexicanos. No me gustan los venezolanos. O entre congregaciones. Ya no es entre judíos, ya no es entre gentiles. Ahora es entre las mismas iglesias de Cristo. Y no sabemos cómo convivir. No sabemos cómo estar juntos. Los problemas ahora son entre nosotros, entre congregaciones. La mayoría de los pleitos o divisiones en la iglesia no son por temas doctrinales. ¿Sabe por qué son? Simplemente por la incapacidad de soportarnos a veces. Simplemente por eso. Soy incapaz de soportar a mi hermano. Soy incapaz de tenerle paciencia. Soy incapaz de mirarlo con humildad. Soy incapaz de tener un buen trato hacia él. Y maquillamos esto. ¿Sabe cómo lo maquillamos? Diciendo cosas como, es que yo soy celoso. Soy celoso de la verdad. Soy celoso de la doctrina. Y me doy el privilegio o el lujo de maltratar a otros o de no estar junto a mi hermano. ¿Sabe qué es ser celoso de la doctrina en este pasaje? Vivir dignamente, ser humilde, aprender a tener un trato de mansedumbre, a ser paciente y a soportar a los demás. Eso es la doctrina. No se trata solamente con el día domingo estar 2 horas aquí, tomar la cena del Señor, ofrendar, cantar, escuchar y nos vamos a la casa. Esto tiene que ver con un tema de vida, de cómo somos. El cristiano es llamado a esto. Y la manera de dignificar el nombre de Cristo es comenzando a desarrollar estas cualidades en nosotros. Pero los hermanos hacen cosas que a veces, no sé, soportan. Pero es que todavía no se desarrollan como yo quiero. Bueno, sea paciente. Ayúdalo, pero no lo critiques. Ayúdalo a alcanzar la meta. ¿Qué estás haciendo para ayudarlo a que alcance esa meta? A veces vas a tener que soportarlo, cargarlo tú mismo. Para que logre también el carácter de Cristo. Amén. La vida cristiana es más que el domingo. La vida cristiana es más que cantar, más que ofrendar, más que celebrar la Santa Cena. La vida cristiana es adoptar el carácter de Cristo en nosotros. Y ese es el llamado en estos versos. Y el último de todos los llamados en el versículo es el amor. ¿Y por qué? Porque según el capítulo 3, quien derramó el amor más grande, más ancho, más profundo, más alto, es Jesucristo por nosotros. Y cuando yo aprendo a mirar a un hermano de esta manera, soportándolo, teniendo paciencia con él, dándole un buen trato y mirándolo como superior a mí mismo, es el mayor acto de amor que usted puede hacer por algún hermano en Cristo Jesús. Amén. Lo más importante, no nos olvidemos de cuánto Dios nos ha tenido que soportar a nosotros, de cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces la balanza se ha inclinado en contra de nuestro favor? Y Dios ha sido paciente, amoroso, humilde, nos da un buen trato y nos soporta. Hoy podemos honrar ese llamado decidiendo vivir de una manera digna. Amén.
Amén.
Número uno. Todavía no llegamos al punto, pero antes de trabajar en unidad para la gloria de Dios, es imposible que trabajemos juntos si no soy capaz primero de trabajar en mi propia vida para que trabajemos en unidad. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto en simples palabras es: ¿tiene usted el Espíritu de Dios? Dos, ¿cuántas personas lo tienen? ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Si usted tiene el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, debemos estar juntos, con solicitud, solícitos. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Solícitos, apresúrate a hacerlo, esfuérzate para estar junto a tu hermano, esfuérzate, no que se esfuerce él, sino tú, esfuérzate, sé solícito, haz planes para estar juntos. Estos días vamos a tener la oportunidad de estar juntos como iglesias. Haz los planes que haya que hacer. Esfuérzate con solicitud que nada se interponga para que yo pueda estar junto al hermano que también tiene el mismo espíritu que yo habitando en su vida.
Amén.
Solícitos, esfuérzate en hacerlo. Saca los obstáculos que se interpongan para estar aquí con el hermano que también tiene el mismo espíritu que Cristo ha derramado en mí. Entonces, pregunto, ¿quiere nuestro Dios que hagamos la unidad?
Amén.
¿Nos manda Dios en este verso a hacer la unidad? Dígalo fuerte. ¿Sí o no? No. No, Dios no nos manda a hacer la unidad en este verso. La unidad, el verso dice que la hace el Espíritu. Lo que nos manda este verso es a guardar esa unidad. Esto significa, por el simple hecho de que un hermano tenga el Espíritu de Dios, yo debo guardarme con él en unidad. Yo no tengo derecho a hacer la unidad. La unidad la hace el Espíritu. El llamado es guarda esa unidad. Júntate a ese hermano. Estate con ese hermano. Pero no puedo, Señor. Sopórtalo. Pero me cuesta. Sé paciente. Y trátalo bien. Y míralo como superior a ti mismo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? ¿Sabes por qué debemos guardar la unidad del Espíritu? Porque la unidad de la iglesia no es una actividad humana, sino divina. algo que es logrado solo a través del Espíritu Santo de Dios. Pablo está animando a los efesios a mantenerse juntos, a guardar la unidad simplemente porque tienen algo en común, el Espíritu que está morando en ellos. No importa si son judíos, no importa si son gentiles, qué importa si son americanos, mexicanos, salvadoreños, chilenos, de a donde sea. Debemos estar juntos porque nos une el mismo Espíritu Santo a todos nosotros. Nosotros solamente guardamos la unidad. No es una opción. No es una opción guardar la unidad. Es a lo que somos llamados. No es una decisión personal guardar o no la unidad. La unidad es a lo que Dios nos llama. Debemos estar junto a los hermanos porque también ellos han recibido el Espíritu de Dios en sus vidas. No debe existir en la iglesia ni entre las iglesias de Cristo divisiones o cristianos aislados que no les importen los demás. El mal concepto de la autonomía ha llevado a la iglesia del Señor a estar desunida, estática, sin frutos, sin crecimiento. Y usted puede ver a su alrededor cómo las iglesias de Cristo se están desapareciendo en todo el mundo. ¿O no es así, mis hermanos? Eso es lo que pasa, esa es la realidad. Iglesias que no tienen una segunda generación. Esas son nuestras realidades. Y vivimos apartados de todos. Así no hay crecimiento. Esa forma de pensar no existe en la mente de Dios. Ha sido creada esa forma de pensar por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nos ofendemos unos a otros y somos capaces, incapaces de perdonarnos de corazón. Y la mejor forma para disfrazar o maquillar esto, me aparto, porque soy incapaz de estar con un hermano que tiene el mismo Espíritu de Dios. No solo eso, porque nos fijamos mucho en nuestras diferencias. Andamos buscando la diferencia. ¿Qué me hace diferente al hermano para no estar con él? Pero no nos fijamos en las cosas que nos unen. No nos damos cuenta las cosas que tenemos en común entre los cristianos. ¿Quiere que se la muestre? Mira el verso 4. Hay tres cosas en el verso 4 que tenemos en común nosotros los cristianos. Un cuerpo, un espíritu, la misma esperanza. Verso 5. Tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Y verso 6. Tenemos un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, tenemos todas estas cosas en común. Lo que dice el verso 4, 5 y 6 es exclusivo de los cristianos. Amén. Esto es lo que tenemos en común, los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es hora de que las diferencias no nos desunan. Es hora de que se acaben los aislamientos y las divisiones en el pueblo de Dios. Es probable, hermanos, que en algún momento tengamos diferencias entre hermanos. Es probable que podamos tener puntos de vista distintos entre nosotros. Es probable que nuestra forma de organizarnos sea diferente. Pero no te enfoques en eso. Enfoquémonos en lo que nos une, en las cosas que tenemos en común. Vea lo que dice el verso 3, 4 y 5. Todo lo que nos une. Pregunto, ¿necesitamos algo más en este listado para acercarme a mi hermano? ¿Necesito que Dios le ponga más cosas a este listado para yo poder estar junto a mi hermano? Claro que no. Esto que tenemos es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esto? Solícitos. Alístate. Anda. Y reúnete con aquel que tiene el mismo espíritu que tú. Pero hay diferencias. Sopórtelo. Con paciencia, mansedumbre y humildad. Eso es vivir dignamente. ¿Qué le parece? ¿Más o menos? ¿Está mal? ¿Le gustó? Ese es el llamado en este pasaje. ¿Por qué Dios quiere que trabajemos en nosotros desarrollando estas cualidades? ¿Por qué quiere que aprendamos a ver las cosas que nos unen y no lo que nos divide? Lea el verso 7, por esta razón. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. ¿Sabes por qué Dios quiere que trabajemos en nuestra vida primero? Porque Dios tiene un plan para nosotros juntos. Dios tiene un plan. Y este plan tiene que ver con la gracia de Dios. Si yo te digo, ¿estamos contentos de que Dios haya dado su gracia para salvarnos? ¿Sí o no? Pero déjeme decirle algo. La gracia no solo fue dada para salvación. Aquellos que hemos recibido la gracia, tenemos una responsabilidad frente a esta gracia. La gracia ha dado a cada uno de nosotros un trabajo para ponerlo dentro de la obra de Dios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia en este verso tiene que ver con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para trabajar en conjunto. La gracia no solo salva, la gracia también es un don de Dios en nosotros para que trabajemos en unidad. Pero vuelvo a decir, difícilmente voy a trabajar con mi hermano si no trabajo primero en mí mismo desarrollando las cualidades que vimos anteriormente. El problema a veces lo tengo yo, lo tenemos nosotros, no los demás. Debemos trabajar en nosotros para estar con los demás. ¿Cómo es que recibimos estos dones? Verso 8, 9 y 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo, para explicar el punto de los dones, de los talentos que tenemos, de las actividades, de la medida del don como hijos de Dios, está citando el Salmo 68. No quiero que se vaya para allá, pero esto es lo que está citando Pablo en este pasaje. El Salmo 68. El Salmo 68 habla de la victoria de Jehová frente a sus enemigos. El Salmo 68 es un salmo de David y es un salmo, es un llamado de Dios a rescatar a su pueblo tal como lo hizo en el Éxodo. Quiero recordarle algo. El pueblo de Dios estuvo cautivo por los egipcios. ¿Se recuerda eso? El pueblo de Dios estuvo cautivo y prisionero por 400 años. ¿Qué hizo Dios? Los liberó, los rescató, los sacó de esa esclavitud. La imagen del Salmo 68 es aplicada a Dios de la siguiente manera. En la antigüedad, específicamente en la guerra, cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército vencedor entraba a la ciudad celebrando el triunfo. Sobre su espalda llevaba dos cosas: los cautivos y los tesoros que había recogido ganados en la guerra, el botín de guerra. ¿Qué hacía el capitán cuando ya estaba en la ciudad. Repartía el botín y repartía los tesoros con los suyos. Esta figura del rey conquistador, del rey vencedor, del rey libertario, y que trajo los tesoros para compartirlos con los suyos, es lo que hizo Dios con el pueblo del Éxodo en Egipto. ¿Amén?
Amén.
Él los libertó, sacó a sus cautivos y bendijo a estos cautivos. Venció al faraón, libertó a los cautivos y repartió sus tesoros con ellos. Lo interesante es que Pablo está aplicando esto en este pasaje a Jesucristo. Eso es lo interesante de este pasaje de Efesios. Pablo está recordando el Salmo 68, lo que hizo Jehová. Sí, pero lo está aplicando a Cristo en este pasaje. La figura es Cristo. Jesús es ese guerrero en este momento. Jesús es ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario y a través de su sangre, de su propio sufrimiento y su muerte, aplastó a sus enemigos, resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos, subiendo a lo alto, no como un capitán triunfante, sino como un glorioso salvador, que por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para salvar a aquellos que hemos creído en él, que antes fuimos cautivos y esclavos de Satanás, pero ahora libres, gracias a la cruz. Cristo subió a lo alto, liberó a los cautivos y ahora nos hizo sus propios cautivos. Tomó el botín y lo repartió entre nosotros. Eso hizo. Eso es lo que hizo. Por eso es importante la imagen del Salmo 68. Éramos cautivos, hermanos, perdidos por el pecado. Estábamos esclavizados de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra lengua, de nuestros pensamientos por el diablo. Cristo vence, nos liberta de esa esclavitud para hacernos sus propios cautivos. Y ahora ese Cristo Redentor comparte con nosotros sus tesoros. ¿Sabe lo que son? Los dones que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué le parece eso? Los tesoros de Dios. ¿Sabes que tenemos los tesoros de Dios? Gracias al Cristo, el Cristo Redentor, Salvador, repartió con nosotros sus bienes, con los salvos. También los repartió con aquellos que tenemos que soportar, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tratarlos bien y mirarlos con humildad. ¿Amén?
Amén, hermano.
Esa es la imagen acá. ¿Qué le parece? ¿Mi actitud? ¿Debo trabajar en mi actitud? Porque Dios tiene un plan con nosotros a través de Jesucristo, quien nos sacó de la cautividad, nos hizo sus cautivos, repartiendo sus tesoros, porque tiene un plan, el plan de trabajar juntos. Tiene un plan como iglesia, no personal. Un plan entre todos, los cautivos, los que tienen el Espíritu, los que tienen el mismo bautismo, la misma fe, el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo Espíritu. Tiene un plan con nosotros. Y estos tesoros comienzan en el verso 11. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos dones? Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Conocemos estos dones, ¿verdad? Porque no los quiero explicar uno por uno. Porque los conocemos. Sabemos lo que son los apóstoles, sabemos lo que fueron los profetas, sabemos lo que son los evangelistas, sabemos lo que es un pastor, sabemos lo que es un maestro. Pero quiero decir algo de este verso, algo interesante. No quiero explicar todo. Pero en el verso 11, estos dones, todos tienen algo en común. ¿Sabe usted lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo dijo hermanito? Sí, pero más específicamente, todos tienen que ver con la palabra. Muy bien, hermana. Todos los dones del verso 11 tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Amén? Son de la misma naturaleza, en diferentes formas, pero todos tienen que ver con la palabra. ¿Cómo comienza Dios dando sus tesoros? Dando a hombres que puedan entregar primeramente la palabra de Dios. ¿Amén? Todos los del verso 11 tienen que ver con la palabra de Dios. Y así comienza Dios. ¿Y por qué es importante que Dios ponga a hermanos con dones de enseñanza en la iglesia? ¿Cuál es su propósito? Versículo 12. A fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los hermanos con dones de enseñanza tienen el privilegio de poder entregar a la iglesia herramientas para que se comiencen a desarrollar, a perfeccionar, o mejor dicho, equiparlos. La palabra de Dios tiene la bendición en los oyentes de equiparnos, de ayudarnos. Dios a través de su palabra nos está dando herramientas, perfeccionándonos. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el verso? Para la obra del ministerio. Se lo digo de otra forma. Ministerio significa servicio. Dicho de otra forma, Dios nos equipa, Dios nos da herramientas, Dios nos va perfeccionando para que los oyentes puedan también servir a la obra. ¿Se entiende? ¿Sirven los del verso 11? Sí, con la palabra. ¿Con qué propósito? Equipar a los oyentes, ayudar a los oyentes para que estos, al ser equipados, también sirvan a la obra de Dios. Ese es el punto. Para la obra del ministerio. Para servir a la obra de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando los del verso 11, que tienen estos dones de enseñanza, están ayudando a la iglesia a capacitarse? ¿Y qué pasa cuando los del verso 12 comienzan a ser equipados o capacitados y comienzan a servir a la obra? ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué comienza a pasar? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo en este pasaje? La iglesia. ¿Quieres que se lo grafique? ¿Qué significa esto cuando todos trabajamos? Piensa en un edificio. ¿Qué se hace antes de levantar un edificio? ¿Qué se hace? Las fundaciones, los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos en este pasaje antes de la edificación? La palabra, los del verso 11. Ellos ponen las bases, la fundación. Pero cuando la fundación, las bases están puestas, los que han recibido el equipo, los que se están perfeccionando, comienzan a servir a la obra y el edificio comienza a construirse. Se comienza a edificar. Primera parte, segunda parte, tercera parte, y que empieza a crecer el edificio. ¿Se da cuenta la importancia del servicio? ¿Nos damos cuenta de la importancia de servir? Hermanos, por eso es importante que nosotros los predicadores, y me incluyo, no tomemos esto como algo común. No podemos tomar la palabra de Dios como cualquier cosa. Debemos tener respeto por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, bien expuesta, va a poner bases sólidas en la vida de los cristianos. Por eso no podemos estar sacando nuestros sermones de YouTube o de cualquier lugar. Estudie la palabra, pase tiempo en la palabra. Aquellos que tienen el don de la enseñanza, debemos pasar tiempo en el estudio de la palabra de Dios, porque tenemos, por Dios, dado poner los fundamentos y las bases para nuestra iglesia. Amén. Esto no es para jugar. Y esto no significa tampoco que los que están aprendiendo o lo están haciendo recién, si se equivocan, tenemos que taparles la boca. No se trata de eso. Ayudémosle. Incentivémoslo. Equipémoslos también. A nuestros jovencitos, que yo me gozo cuando miro los videos de esta congregación, porque hay jovencitos predicando la palabra. Y eso está bien. Porque hay futuro también. Equipémoslos. Sigamos ayudándoles. Démosle las herramientas. Porque lo que están hablando aquí son los fundamentos de la iglesia. Pero esto no queda ahí. Debe haber una edificación. Y la edificación la ponemos los demás miembros que oímos, con nuestros servicios a disposición de la obra de Dios. ¿Ha visto usted en su congregación fallas? Porque déjeme decirle que en mi congregación hay muchas fallas. ¿Sabe por qué es a veces? Porque yo no estoy poniendo a disposición mis dones, mis servicios, los tesoros que Dios me dio para ponerlos a edificar. La pregunta no es ¿quién va a hacer esto? La pregunta es ¿cómo puedo colaborar en esto? ¿Cómo voy a ayudar yo en esta necesidad? La palabra servicio es muy amplia, hermanos. Cualquier cosa que usted pueda hacer por la obra de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo es un servicio al Señor. A veces visible, a veces no es visible. Esto que yo hago es un don visible. Hay dones que no son visibles. Como hermanos que son capaces de andar visitando a otros, de estar orando por otros, de cargar a otros, de llevar a otros de un lugar a otro. Irlos a buscar en su carro, bendecirlos, estar preocupados. No están aquí, pero están sirviendo la obra todos los días. El servicio a Cristo no son 2 horas el domingo, es toda la semana. ¿Cómo yo voy a servir a mi Señor durante la semana? Pero comenzamos, por lo menos, cuando estemos todos juntos. ¿Qué le parece? Edificación. No puedo crecer si usted no me sirve. Y tú no puedes crecer si yo no te sirvo a ti. Es algo mutuo. Nos necesitamos unos a otros para crecer, para edificarnos, para llegar a ser la columna, el edificio que Dios quiere que seamos. Pero nos necesitamos activos, sirviendo con los tesoros que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No tomemos como común el tesoro que Dios te dio para ponerlo a la obra de su iglesia. No lo tomes como cualquier cosa, el tesoro, el botín de guerra que el Señor repartió para que podamos nosotros edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos para la obra de Dios es para la gloria de Él, para la bendición de Él y para el crecimiento mutuo de los miembros de la congregación. Amén. Es imposible que la iglesia crezca y se desarrolle
sin el trabajo de todos nosotros.
Amén. Es imposible, hermanos. No hay edificación cuando yo no pongo mis dones al servicio de la iglesia. Si usted está recibiendo palabra de Dios, se está equipando, el llamado es edifique y sirva también a la obra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es un trabajo entonces de uno, de dos, de todos. Y cuando no estamos todos involucrados, el problema es no hay edificación en el cuerpo del Señor. Amén. Verso 13.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El trabajo en unidad trae como resultado crecimiento. Me gusta cómo Pablo habla aquí, de plural a singular, hasta que todos lleguemos a uno, todos, muchos, a ser uno. Todos llegamos a ser uno. Muchos llegan a ser uno en este pasaje. Este es el deseo de Dios, que la iglesia pueda desarrollarse a tal punto que pueda llegar hasta la estatura de Cristo. Este es el deseo, el desarrollo de su iglesia. La iglesia debe crecer. La iglesia no puede estar estática, no puede mantenerse como un niño. La iglesia debe desarrollarse, debe formarse con bases sólidas y con el servicio de los demás. Para conocer a Cristo, y esto no tiene que ver con un conocimiento de la escritura de Él, sino tiene que ver con un conocimiento de Él real. Entender que Jesucristo va conmigo en la calle, va conmigo en el carro, va conmigo en el día a día, en las cosas que hago, en mis pensamientos, cuando duermo, cuando estoy despierto, en todo lo que hacemos. Tener un conocimiento exacto de quién es Jesucristo. Pero esto comienza cuando nos comenzamos a servir unos a otros. Esto tiene que ver con servicio, con unidad, con desarrollo mutuo. Uno podría preguntarse aquí, ¿cuál es nuestra estatura en este momento? Dice el texto, para que lleguemos hasta la estatura de Cristo. ¿Cuál es mi estatura en este momento? ¿Estamos a la estatura de Cristo? Probablemente no, pero le voy a decir algo. ¿Sabes quiénes somos en este momento? Pequeños Cristos, cada uno de nosotros. Pequeños Cristos en desarrollo. Pequeños Cristos que deben desarrollarse. Sí, quizás no estoy a la altura de Él, pero somos pequeños Cristos que queremos llegar hacia esa estatura. Y vamos a luchar, y vamos a desarrollarnos, y vamos a seguir pidiéndole a Dios que siga poniendo bases sólidas en nuestras vidas, y vamos a seguir sirviendo porque queremos llegar hasta la estatura de nuestro Señor. Amén. Amén. Pequeños Cristos, pero en desarrollo, hasta llegar a la estatura de nuestro Señor. Verso 14. El contraste. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe por qué debemos poner bases sólidas en la iglesia con la palabra? ¿Sabe por qué debemos servirnos unos a otros en la obra del Señor? ¿Sabe por qué debemos comenzar a estar en acción los cristianos? Porque debemos dejar de ser niños.
Debemos dejar de ser niños. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que seamos adultos. ¿Qué es ser un niño en este pasaje? ¿Qué es ser un niño en este verso? Según lo que hemos visto.
No querer estar con mi hermano. No querer guardar la unidad. Eso es ser un niño. Eso muestra la inmadurez. No querer guardar la unidad. No querer desarrollar humildad en mi vida. No querer desarrollar mansedumbre, ni amar, ni soportar, ni tener paciencia. La gente que no quiere desarrollar estas cualidades sigue siendo un niño. Y el llamado aquí para que ya no seamos niños. Ser un niño es escuchar cualquier doctrina, cualquier cosa que los hombres enseñen. Ser un niño es seguir y guardar doctrinas que no tienen que ver con la unidad de Dios. Ser un niño es no servirnos unos a otros. Ser un niño es no poner mis dones a disposición de la iglesia. Inmadurez. Ser un niño es bajar los brazos y no querer servir al pueblo de Dios con mis dones. Ser un niño es no desarrollar mi vida hasta la estatura de Cristo. Ser un niño es no importarme, guardar la unidad, ni estar con los hermanos. Eso es muestra de ser un niño. Les muestro un ejemplo, se lo grafico. Mi hijo Josué tiene 12 años. Igual está un poquito alto. 12 años. Imagínense hoy hubiese venido con Josué, y ustedes lo conocen. Nos volviéramos a Chile. Y en 20 años más, volviera yo con Josué. Y ustedes ven a Josué y lo ven igual como hace 20 años atrás. Como un niño de 12 años. ¿Qué diría usted de Josué? Algo está mal con él. No debería demostrar 12. Debería demostrar 32 años. Se ve igual como cuando se fue el hermano hace 20 años. ¿Sabe por qué digo esto? Hay cristianos que se bautizan y siguen siendo así. No se desarrollan. Siguen siendo niños. Y pasan los años, pasan los meses, pasan los días, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de cristianos. Y siguen con la misma forma de vivir, siguen con la misma forma de actuar, siguen siendo iguales como un niño. Y este verso nos está diciendo, dejemos de ser niños. Iglesia. Amén. Ese es el llamado. No podemos mantenernos como niños. Hay que madurar, hay que crecer. Y lo primero que debo reconocer es, Señor, sí, soy niño. Ayúdame a vivir dignamente, a desarrollar las cualidades de Cristo para guardar la unidad, porque tenemos el mismo espíritu y tenemos tantas cosas en común. Ayúdame para poder poner los tesoros que me diste al servicio de la obra de Dios. Así se comienza. Amén. No podemos seguir siendo niños. Sino, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mi madurez se muestra en mi respuesta a la verdad de Dios. La madurez se muestra en mi respuesta a la verdad de Dios. La verdad de Dios aquí es el llamado a guardar la unidad del Espíritu. Si no estoy dispuesto a seguir la verdad de Dios guardando la unidad, sigo siendo un niño. Pero quienes están dispuestos a hacerlo, a pasar por alto las cosas, a seguir avanzando,
han pasado de la niñez al crecimiento en Cristo Jesús. Y cuando esto se logra, vamos a crecer. Nuestra mente se desarrolla y comenzamos a ver con claridad. Ayer el hermano Pedro nos hablaba de la ceguera. Cuando somos niños, estamos ciegos. No logramos ver bien. Pero si nos comprometemos delante de Dios a salir de esa forma, a desarrollarnos, a crecer, buscando la verdad de Dios, vamos a aprender a crecer y a conocer realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, a crecer en Cristo, a formar su carácter, a tener sus cualidades, a ser como Él, a mirar como Él, a pensar como Él, a servir como Él, a amar como Él, a tener pasión como Él, a avanzar como Él. Cuando se logra esto, el resultado es, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando decidimos crecer siguiendo la verdad, el cuerpo se empieza a componer. La palabra aquí, coyunturas, es la palabra lego. ¿Conoce usted los legos, verdad? Es la misma palabra acá. Vamos encajando unos con otros, formando el cuerpo, ayudándonos mutuamente. Yo con mi hermano Arturo, mi hermano Arturo con mi hermana, todos conectados de la mano con el mismo pensar, cada uno poniendo a disposición sus dones y el cuerpo de Cristo se empieza a edificar, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Y vamos conociendo mucho más ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese amor de Cristo que lo veíamos muy lejano en el capítulo 3. Cuando la iglesia trabaja junta, unida, con el mismo propósito, vamos entendiendo un poco más el amor de Jesucristo por nosotros. Un poco más. Es más entendible. Es de suma importancia poner, hermanos, nuestros dones a disposición de la iglesia para la edificación del cuerpo. Esto muestra que el trabajo de la obra del Señor no es en vano. El trabajo de la obra del Señor trae crecimiento. Vamos siendo como Cristo, vamos desarrollando su amor, vamos adquiriendo su forma de ser, su actitud, y juntos vamos sirviéndonos y creciendo en unidad. Pregunto, ¿eres importante para el desarrollo de la iglesia? Sin tu trabajo es imposible que la iglesia se desarrolle. Sin tu trabajo es imposible edificar la torre. Eres importante para el edificio de Dios. Eres importante para el edificio de Cristo. En ti reposan los tesoros de Dios que quiso compartir con los cautivos. Vamos a estos días seguir hablando de estos temas. Y quiero invitarles a que sigamos viniendo. Es la oportunidad de guardar la unidad, es la oportunidad de ser dignos, pero es la oportunidad también de crecer juntos. Todos nosotros tenemos los tesoros de Dios. Unos edifican con la palabra, otros sirven de diferentes maneras, pero juntos ponemos las bases y juntos edificamos esta torre. Amén. Así que mis hermanos, propongamos en nuestro corazón servir con los tesoros
que Dios ha compartido con nosotros. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. El Señor les bendiga grandemente.